Alma Mía. Pláticas con Dios.
Bueno, te voy a hacer unas preguntitas nada más. Son para un programa de radio. Son 1, 2, 3, 4, 5 preguntitas. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las tres cosas que más amas?
Las tres cosas que más amo es a mi esposa,
mi familia,
el teatro.
La segunda pregunta es, ¿consideras que amas el dinero?
Sí.
No.
Creo que el dinero es una herramienta para lograr algunas cosas que necesitamos en la vida y como tal no es bueno amar un objeto material.
¿Qué piensa del amor propio?
Que está chido porque te hace quererte a ti mismo y respetarte.
Importantísimo. Si no hay amor propio, no puedes amar a alguien más.
Cuando la mujer tiene la autoestima abajo, es porque no se quiere.
Ok. Y la última es, ¿qué piensas acerca del amor a Dios?
Amor al trabajo. El trabajo como ídolo y obstáculo en vivir la vida que Dios quiere para mí. Para el episodio de hoy nos acompaña Jaciel, ya nos ha acompañado en algunos otros episodios y queríamos tocar este tema acerca del trabajo que es recurrente en nuestras vidas, que de lunes a domingo pensamos en él. Jaciel, gracias por acompañarnos y te tengo una pregunta para iniciar este tema. ¿Enfocarse en mi profesión es malo?
Sí y no. Depende. Gracias, Rodri, nuevamente. Y sí, bueno, contestando esta pregunta, creo que tiene dos filos. Enfocarse en mi profesión o en mi trabajo es malo, creo que depende. Depende cómo lo hagas. Y el planteamiento para contestarlo es desde una perspectiva bíblica. Entonces, lo primero que podría comentar acerca de esta perspectiva bíblica del trabajo es que el trabajo en sí mismo es un regalo que Dios nos da. Basado en la Biblia, en cómo Dios hizo el universo entero, esta es una muestra de un Dios que nos ejemplifica el trabajo, nos ejemplifica un Dios activo, un Dios creador, un Dios creativo, y es un Dios que siempre está trabajando, es un Dios que siempre está en misión, es un Dios que siempre está activo, es un Dios que siempre está trabajando activamente con su creación, manteniendo el orden de las cosas. Y también en la perspectiva de Génesis, de la creación, nos dice que somos creados a imagen de Dios. Esto responde la situación de que si seguimos y somos hijos de un padre que trabaja y Él plasma su imagen en nosotros, bueno, nosotros también estamos invitados a trabajar. De hecho, en Génesis 2:15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esto importante fue antes de la caída. Esto fue antes de que el hombre se rebelara en contra de Dios, y Dios ya había puesto a Adán en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Esto, en algún sentido, Dios está invitando a Adán para que tenga una actividad o un trabajo específico antes de la caída. Nosotros quizá ahora mismo no somos agricultores o jardineros que cultivemos y cuidemos un huerto definitivamente, pero sin embargo, Dios nos pone a todos en diferentes campos. En el caso de Adán, un huerto. En el caso mío, es una oficina de un banco donde estoy ahí trabajando. Además de estar pastoreando la iglesia, estoy trabajando en un banco. Pero ese es mi campo de trabajo, donde Dios le ha placido tenerme ahí. Y ahora entiendo que es una bendición de Dios el trabajo. Sin embargo, cuando entra la caída, el trabajo es corrompido y se distorsiona la imagen de Dios al momento de que el hombre está trabajando, ya no refleja la imagen de Dios. Pero también el trabajo en sí mismo tiene un sentido mucho más diferente. Ya no en una naturaleza caída, ya no solamente nos permite bendecir a Dios o algo así, sino también es una carga, es doloroso, es frustrante. Y te lo digo trabajando en un lugar donde hay presiones, hay largas horas, jornadas, demás. Pero como hijos de Dios estamos invitados también, creemos en un Dios que hace nuevas las cosas, que las renueva, ¿no? Entonces, el trabajo en sí mismo no es el problema. Creo que el problema es el corazón con el que veo trabajo. Entonces, como hijo de Dios, nuestra oración es que Dios nos ayude a en el trabajo, en el campo que estemos, sea desde un oficio hasta un alto puesto o un gran empresario, poder ver al trabajo como un mecanismo, una herramienta para poder plasmar la imagen de Dios y reconocerlo o hablando cristiano, o darle gloria a Dios, ¿no? Entonces, esto es un poquito acerca de qué es el trabajo y si es bueno o malo el trabajo. Creo que resumiendo son dos respuestas. Sí, ¿no? Depende del corazón con el que lo ejecutes.
Totalmente. El trabajo es algo que es parte de nuestras vidas. No importa si la persona que nos escucha es ama de casa o si la persona, como comentas tú, es un godín como un servidor.
Como yo.
Que trabajamos específicamente, tenemos hora de entrada y hora de salida de lunes a viernes. Incluso yo he tenido que trabajar sábados y domingos. Estoy muy familiarizado con trabajar como todos los que escuchamos este podcast, a nuestra manera, en nuestro ramo. Al momento de empezar a preparar este tema, hice un poquitito el desarrollo de cuántas horas a la semana realmente trabajamos, ¿no? Si hacemos un comparativo de que usualmente son como 8 horas, hay gente que trabaja un poco más, pues son como 40, 50 horas por semana. Por el número de semanas de año estaríamos trabajando alrededor de 2.000 a 2.500 horas por año. Y si consideramos que trabajamos desde los 18 hasta los 60, que más o menos es como la edad productiva de nuestro país, son 42 años, 8.400 horas o 10.000 horas, dependiendo de qué tanto trabajes. Y con solo decirte esto, yo ya me cansé. O sea, ya me agobié, ya no quiero ni... Este es fin de semana cuando estamos grabando y yo ya me cansé. No quiero ir el lunes a trabajar porque es demasiado, es abrumante la forma en la que a veces vemos el trabajo, ¿no? Como comentas tú, no lo vemos como una bendición. Realmente a veces, no importa qué trabajo, si es fuera o dentro de la casa, que si es este trabajo monetario que sustenta mis cuentas, o si es el trabajo que tengo que hacer después con mi familia, o que es el trabajo que tengo que hacer preocupándome por mí, preocupándome por mi iglesia, etc. Es cansado en general. El trabajo a veces, si está mal enfocado, nos puede sacar de la comunión. Platicando un poquito acerca del trabajo en el mundo, chocamos con esta palabra en inglés que se llama workaholic, que surge en Canadá como un chiste diciendo que usan la palabra de work, de ese trabajo, y alcohólico, alcoholic, ¿no? Entonces, hacen...
Como un vicio.
Como un vicio, sí. Ajá, y hablaban de unas personas que necesitaban este tipo de alcohólicos anónimos, pero del trabajo, ¿no? Uh-huh. Y empezó como un chiste y ahorita hay gente que es workaholic. Uh-huh. Hay una palabra también en japonés que es karoshi, que literalmente se traduce como exceso, trabajo y muerte. Las Naciones Unidas saben que este es un tema en Japón y alrededor del mundo, de gente que ha muerto en sus escritorios chambeando. Sí. Entonces, enfocarse en la profesión no es malo, pero estamos en este mundo con esta ordenanza, pero con un corazón completamente distinto, ¿no? Al acercarme al trabajo, con esta ordenanza de que Dios es un Dios creador, como comentas, ¿no? Que Dios nos da el trabajo, que es bendición, pero no se ve como tal, ¿no? Y en algunos momentos de vida a mí me da flojera trabajar, pero también hay otra parte del corazón donde yo lo voy a usar como identidad. Mi trabajo me dice quién soy. Si yo soy futbolista, yo quiero ser el mejor futbolista y esto va a denotar, y esto que estoy haciendo lo estoy haciendo por mí. Y esto realmente es lo que la gente va a ver, que yo trabajo. Y que mi trabajo, que mis acciones, es en donde yo baso quién soy. Este es el tema bien complicado. ¿Caemos de un lado o del otro? O me da muchísima flojera el trabajo y es qué maldición de Dios tener que chambear de lunes a viernes y descansar solamente 2 días. Pero por el otro lado es, a veces vamos a nuestras oficinas con otro pensamiento. a veces sí somos muy abusados en ese sentido. Tomamos nuestra vida profesional bien en serio. Tan en serio que entonces empezamos a modificar nuestra identidad y la basamos en el trabajo.
Y creo que estas dos formas en que percibimos trabajo tiene que, o donde se encuentran es una vez más en el corazón. Y hablando un poquito del tema o de la serie, de toda la serie completa, Amor al Trabajo, creo que donde estas dos formas de ver trabajo como algo que te frustra, que te cansa, que es aburrido, que es abrumador, o verlo como algo donde quiero prosperar y dar lo mejor de mí, creo que hay un punto muy, muy fino en nuestro corazón donde estamos diciendo el trabajo se trata de mí. Me incomoda, me frustra, me estresa y creo que en general el trabajo así es. Siempre nos va a cansar, nos va a estresar porque así fue la consecuencia después de la caída. Dice Génesis 3, la tierra te producirá cardos y espinas, comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra en la cual fuiste sacado, hasta que mueras, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, estamos pagando una consecuencia de nuestra desobediencia. Vemos el trabajo como algo que nos frustra, algo abrumador, algo que es una maldición tal vez, o lo vemos como algo donde quiero prosperar. Y nosotros como mexicanos, creo que todo Latinoamérica tal vez entendemos el término el sueño americano, ¿no? Y sucede que cuando algunas personas se van a Norteamérica, Estados Unidos, es impresionante cómo su cosmovisión de trabajo, o sea, trabajan jornadas, agarran 2, 3 empleos y todo. ¿Por qué? Porque hay algo que se trata de mí. No quiero ofender a los que lo hagan, pero el problema de los que se van y de los que nos quedamos acá es que quizá estamos compitiendo con nosotros mismos, con nuestro entorno, para ser mejor, para vivir mejor. Y al final el trabajo, si me frustra, me frustra a mí. Me. Se trata de mí. Si quiero prosperar es porque yo quiero algo mejor, yo quiero cambiar de carro, yo quiero cambiar de casa, o mis hijos, o mi esposa, o mi. No está mal aspirar. De hecho, como hijos de Dios estamos llamados a plasmar excelencia en todo lo que hagamos. Incluso, y creo que lo tratamos un poquito más adelante, incluso cuando venga el tema de descanso, hacerlo un descanso con excelencia, ¿cómo se ve? Pero cuando vienen las horas de entrarle al trabajo, ¿cuál es esta línea? Si al final, si me frustra, se trata de mí. Si no me frustra, se trata de mí. Creo que la forma precisa de ejecutar el trabajo es con un corazón que indique o que voltee los reflectores hacia mi persona y los voltee a la persona de Jesucristo y diga, se trata de ti. A pesar de lo frustrante que es, yo voy a dar toda mi actitud, voy a someterme a mi autoridad, sea mi jefe, e independientemente de la gestión que él tenga conmigo, voy a procurar, en medida de lo posible, pasar tiempo con Dios para que mi trabajo pueda reflejar al Dios al que creo. Si a lo mejor las cosas financieramente van bien o van mal, el negocio cayó o el negocio mejoró, también entender que todo esto, justamente el trabajo, lo que viene del trabajo, las bendiciones que obtenemos del trabajo, no escapan ni sorprenden de lo que Dios tiene para nosotros. Pero creo que hay un tema bien metido en nuestro corazón donde distorsionamos para bien o para mal el sentido de trabajo, ¿no?
Como comentas, se trata de mí. Y se trata de si yo puedo o no puedo. Si yo obtengo el siguiente puesto que me corresponde, porque me corresponde a mí, porque me lo he ganado, ¿no? O no puedo. Y entonces empieza a haber frustración. Y creo que esta es una carga común en nuestro día a día y en nuestras vidas y nuestras familias. Creo que está primero desde educación en nuestras casas. Nuestros padres siempre nos llamaron a ser los mejores, ¿no? Estamos en una competencia, es lo que se llama incluso el sistema ahora, pues por competencias y muchas cosas, es parte de crear esta competencia sana de aprendizaje y sana de ganarte una vacante y sana de trabajar y sana de, son por resultados, nos medimos por resultados. Y como tú bien comentas, somos llamados a la excelencia, a dar la excelencia en todo nuestro ámbito laboral, en nuestras casas, en el momento de servir en nuestra iglesia. Todo tiene que ser igual. Dios nos llama a la excelencia, pero dejar de ver que nosotros somos los que podemos o no podemos, hay que arrancarlo de nuestras cabezas. Que realmente vamos a servir a la iglesia y que no lo estoy haciendo porque me vean. Uh-huh. Porque no se trata de mí. Se trata de mi orgullo. Exactamente, de mi orgullo, de hacerme un hombre, de que la gente recuerde. Y me acuerdo mucho de esta película de Troya, que hay un momento donde Brad Pitt dice, no sé si quiero ir, ¿no? Y una chica le dice, pues la verdad es que si tú vas y ayudas todo, la gente te va a recordar, ¿no? Uh-huh. Este honor que queremos dejar, ¿no? O sea, que mi hijo se acuerde que pues viene de un lujano, ¿no? Y empezamos a hacer una carga súper cansada, que se trata solo acerca de nosotros, que en la Biblia es justo lo que nos enseña, no se trata de ti.
Y es interminable, nunca terminas de deshacer.
Nunca
empiezas a verlo de esta forma.
Ajá. Nunca terminas de concluir todas las tareas. Nunca hay una persona, o sea, siempre va a haber una persona arriba de ti.
Sí.
Que va a ser lo mejor y va a ser frustrante. Y esto es parte de lo que vamos tocando acerca de qué dice la Biblia acerca del trabajo, ¿no? Y Primera de Pedro 4:11 menciona, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hago debo hacerlo alabando a Dios. Y Dios me llama a que es padre porque incluso hay versículos donde habla de comer y del tomar, ¿no? Uh-huh. Son las actividades que hacemos a diario una y uh-huh. otra vez.
Sí.
Comer y tomar, hasta en nuestra comida, uh-huh. hasta nuestro tomar un vaso de agua, tenemos que reflejar y alabar a Dios.
Sí.
A esto fuimos llamados, a que se trata de Jesucristo, a que se trata de Dios, que Él tiene la gloria desde siempre y hasta siempre, ¿no? Y hablando un poquitito más del tema del reposo, Dios también nos dio el reposo.
Claro.
Es la contraparte de nuestro trabajo, ¿no?
Sí.
Y ese es, incluso a mí me gusta más que el trabajo, ¿no?
¿A quién no?
¿No? No estamos quizás trabajando bien y tampoco estamos descansando bien.
Sí.
No estamos trabajando con la mentalidad correcta y en los aspectos que deberíamos. Mm. Y tampoco estamos descansando de la misma forma. Pongo mis metas, pongo mis objetivos de vida, mi identidad en lo que hago. ¿En qué momento decidí pensar que mi propósito es trabajar, hacerme de un nombre y no estar sirviendo a Dios y sirviendo a mi hermano por consiguiente?
Creo que ese momento es justo en el día a día, en el trabajo, es cuando sucede esto. Y regresando un poquito a lo que mencionabas, como en algunos textos de la Biblia, específicamente Eclesiastés, nos habla del disfrute, del trabajo, y el escritor de Eclesiastés tiene un punto de vista a veces muy pesimista de lo que sucede debajo del sol, ¿no? Está como, parece que estuviera harto, y él mismo escribe y dice, yo he vivido todo, he tenido lo mejor, me he saciado de los mejores manjares, pero todo es vanidad. Y él lanza una pregunta en Eclesiastés 3:9, después de hablar de que todo tiene su tiempo. Vivimos en una cultura godín donde el descanso es visto mal. O sea, si tu hora de salida es a las 6 y a las 6 te quieres retirar, es visto mal. ¿Por qué te vas a las 6? Tienes que dar más para tu empresa, para guardar tu lugar, porque otros afuera lo quieren, ¿no? Pero hay como esta cultura de que si es tu hora de comida, no te tomes todo el tiempo, o si son tus vacaciones, a lo mejor tienes que estar medio preocupado, si no sé, hay sí. como este entendimiento en la cultura de cualquier trabajo. Pero este autor de Eclesiastés está hablando de que él tiene una posición de rango, que ha disfrutado de todos los placeres, y cuando digo todos los placeres, son todos los placeres. Pero él lanza esta pregunta después de hablar de que todo tiene su tiempo. En Eclesiastés 3:9 dice, ¿qué provecho obtiene el que trabaja de todos sus afanes? Y esa pregunta sería muy bueno contestarla individualmente. ¿Qué provecho tiene que yo me duerma pensando y frustrándome por el día de mañana? ¿Qué provecho tiene que en mi trabajo esté estresado, que sienta úlceras, que me dé una migraña, que tenga miedo de una gestión a lo mejor de mi autoridad en el trabajo? ¿Qué provecho tiene que me esfuerce tanto para sacar tanto dinero? ¿Qué provecho tiene todo lo que hacemos? Hablando del descanso, quiero decir algo también sumamente importante. No podemos ver el trabajo sin ver que también una consecuencia y cómo se ha empañado el buen sentido con el que Dios creó el trabajo en sus propósitos, es que ahora el descanso en una naturaleza caída muchas veces está muy cerca de la flojera. Dice Proverbio 5, ve a la hormiga, oh perezoso. No quiero ofender a los perezosos, pero mira cómo lo dice con estas palabras. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tus sueños? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Mira las hormiguitas, dice aquí, están planeando, están trabajando para un futuro también, cuando venga a lo mejor el tiempo de lluvias, pero está lanzando aquí como el descanso no es sinónimo de flojera. Hay un momento preciso para descansar, cada uno en su trabajo sabe cuándo es ese momento de acuerdo a la jornada que tú debes de cumplir, pero una cosa que yo les digo al equipo que me toca dirigir en el trabajo es de tal hora a tal hora, es decir, en nuestra jornada vamos a darlo todo para darle excelencia y también el resultado que la empresa me está pagando para que lo logre en este tiempo. Cuando sales de aquí, descansa, no te lleves carga a tu casa, mucho menos te desquites con hijos, familia o demás, pero el tiempo en que estamos ahí es para darlo todo, no es para hacernos tontos y caer en la pereza o en la flojera, ¿no? O en la cierta comodidad que a veces en el mundo godín tener un sueldo fijo a veces puede ser muy fácil y pues echarse a la hamaca y pues que me corran y me liquiden. Esa es una mala percepción también del trabajo, el estar esperando pues que me corran, yo bajo la guardia y córreme y liquídeme porque si no me voy a conciliación. Creo que es una mentalidad muy, más allá de pecaminosa, también muy baja. Entonces, el Señor nos permite ver cómo se ejecuta trabajo con su buen propósito, pero también cómo se ejecuta descanso y cómo igual la misma pereza o flojera también es una respuesta, una consecuencia de la caída del hombre, del revelarnos a Dios. ¿Qué tal decir cuando está siendo flojo, cuando está siendo en un momento de pereza? Estás rebelándote contra Dios, igual que el que está a lo mejor con mucha intensidad para trabajando para sí mismo. Está cayendo, ahí es donde te decía hace rato, los puntos finos del corazón. Se trata de mí y al final en una u otra me estoy rebelando contra Dios y contra sus buenos propósitos.
Sí, me hace mucho, me resuena mucho lo que le dicen a Eclesiastés. ¿Qué provecho tiene, ¿no?, nuestro trabajo? O sea, ¿cuál es el enfoque de nuestro trabajo? Proverbios menciona muy buenos consejos acerca del trabajo, acerca de la diligencia, acerca de la pereza y acerca del corazón y de la bendición. Proverbios también nos marca en el 10:22 que la bendición del Señor trae riqueza y que nada se gana con preocuparse. Vivimos súper afanados en el trabajo. Aunque estás echado en el trabajo sin hacer nada y estás afanado. Uh-huh. O sea, ¿qué provecho tiene ese afán? ¿Qué provecho tiene ese trabajo que estás haciendo? ¿Por qué te afanas? Tenemos que poner el trabajo donde tiene que estar. Si lo sacamos de donde está, si lo vemos de una forma completamente distinta, creamos una imagen del trabajo que no es la que Dios quería que tuviéramos de él. No creemos esta imagen en torno a nuestro trabajo. O sea, no hagamos una creación para que no caigamos de ninguno de los dos lados, del lado de la pereza o del lado de que me afano por sacar mi nombre adelante. Cuando vemos que Dios realmente dio todas las cosas y que el Creador fue Él, podemos empezar a contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vivo mi relación con Dios y mi trabajo? Si realmente somos mayordomos y estamos haciendo este acto de mayordomía ante las cosas que Él me da, si estoy entendiendo que mi trabajo no es mi trabajo, sino una bendición de Dios que me da a mí, porque yo también he tenido el chance de no tener trabajo y también aprender de lo que significa eso, ¿no? Y bueno, no tengo una pareja, pero tú sí la tienes. Incluso, ¿cómo trabaja mi pareja? ¿Cómo trabajamos en conjunto? Uh-huh. Todo esto es una bendición de Dios. Pero la pregunta es, si Dios es nuestro mayor, o sea, somos mayordomos de Dios, si Dios es nuestro jefe, si Dios está en la posición uh-huh. que tiene que tener, ¿por qué a veces no soy agradecido? ¿O por qué a veces trato de pensar que lo que yo tengo aquí abajo es mío, ¿no? Segunda de Timoteo 2:15-16 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, ¿no? Le está dando este consejo a Timoteo como obrero de que no tiene que avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita las palabras profanas porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Lo que le está llamando a Timoteo es tener esta vida piadosa.
Sí.
Y hace una comparación súper padre con los obreros, ¿no? Uh-huh. Que tu trabajo es digno. Hagas lo que hagas, bueno, obviamente no sea ilegal, ¿no?
Claro.
Tu trabajo debe ser digno y como obrero tienes que presentarte sin nada de qué avergonzarte.
Sí, creo que habla de en este mismo texto está ahí plasmada la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de esforzarnos. Aunque le está hablando a Timoteo en carácter de pastor de una iglesia, esfuérzate para hacerlo bien, pero como decíamos hace rato, todo el mundo tiene un campo de trabajo. ¿Qué tal si no soy pastor? ¿Eso no es para mí? Entonces yo no me esfuerzo por ser un obrero diligente, por mostrar una vida piadosa desde mi trabajo. Uh-huh. Creo que hay un tema de, si soy hijo de Dios y entiendo lo que ha sucedido en la cruz para ser yo restablecido con Dios, entonces la forma en que veo trabajo también implica un esfuerzo. Uh-huh. Me esfuerzo y soy diligente en las cosas que tengo que hacer para trabajar. Le digo adiós a la flojera, ¿por qué? Porque tengo un Dios que me muestra y me enseña cómo se ejecuta trabajo con excelencia, la creación misma. ¿Cómo es que el universo funciona tan bien? Algo se escapó, un centímetro más, un centímetro menos de distancia del sol de la tierra, ¿qué habrá pasado? ¿Será que fue obra de la casualidad o será que tenemos un Dios que en cada aspecto de la naturaleza lo plasmó su excelencia? Si yo soy portador de su imagen, tengo su imagen, su espíritu en mí, ¿cómo se ve esto en mi campo de trabajo, ¿no? Y además, creo que donde somos responsables, debemos ser responsables en que este llamado a hacerlo con excelencia no sea mayor que el Dios de la excelencia, ¿me entiendes? Porque ahí es donde tenemos este problema de amor al trabajo, el ídolo del trabajo, y ponemos toda nuestra esperanza ahí y se acaba nuestro mundo de pensar que a lo mejor me corran, se me quiebre el negocio, lo que sea, una devaluación, se me cierra el mundo porque toda mi identidad, todo lo que soy, todo lo que obtengo, se trata de mi trabajo, sea una empresa, sea un negocio, sea una oficina Godín, lo que sea. Pero cuando entendemos que tenemos un Dios que trabaja, que somos a su imagen, entonces Él es nuestro proveedor. Y el trabajo, una frase que yo uso en mi trabajo y se parece a un eslogan de una cadena de tiendas de ropa y demás, les digo, el trabajo es parte de nuestra vida. Y se lo digo a mi equipo, el trabajo es parte de nuestra vida, pero no es mi vida. Le digo, pero como parte de mi vida, lo voy a hacer lo mejor que puede, voy a dar lo mejor. Independientemente de percepciones y todo lo que sucede en este ambiente de trabajo, ya sabes, mi responsabilidad, primero como hijo de Dios y con la empresa que me está dando una semana o una quincena completa sin falla, es hacer las cosas bien. El trabajo es parte de mi vida, pero no es mi vida. Mi vida entera es Dios, es lo que Él ha hecho por mí. Y ahí es donde hay esta distorsión del trabajo, donde se vuelve pues, nuestro Dios. Un ídolo es todo lo que toma el lugar de Dios.
Ah, podemos hablar de esta parte del trabajo donde me esfuerzo completamente en hacer las cosas que me dan dinero.
Sí.
Y me gustaría tocar ese tema. Hay cosas que son nuestro trabajo, que no nos van a dar dinero.
Sí.
Y que Dios nos ha llamado a trabajar y que no me va a dar una recompensa salarial, pero que tengo que hacerlo con el mismo ahínco que hago mi trabajo. Que amo mi trabajo y que estoy preocupado y que cuando me presento habla mucho gusto, soy fulanito de tal y me dedico a esto. Que Dios también me llamó a hacer ese tipo de cosas con esa identidad. Entonces, haciendo como que un poco de recapitulación, hice algunas preguntas, ¿no? ¿Estamos trabajando inteligentemente en nuestros trabajos y con excelencia? ¿Estamos siendo productivos en nuestros trabajos? ¿Estamos trabajando inteligentemente en nuestra iglesia? ¿En los pobres, en los enfermos, en los que lo necesitan? ¿Estamos siendo productivos en el reino de Dios? Y esta palabra productivos usándola, ¿no? Como si realmente fuera un horario laboral. ¿Estamos trabajando de la misma forma y ahínco en nuestras casas? con nuestra pareja, con nuestros padres. Estoy trabajando todo este tiempo fuera del trabajo, sin pensarlo como una carga, pero dando mi excelencia. Creo que esto es un autotest, ¿no?
Sí.
Donde realmente Dios me dice, enfócate en lo que importa, ¿no? El gran proveedor soy yo. El que te da tu trabajo soy yo. Tu identidad está en mí. Yo te he llamado a que hagas eso y a que hagas más. Y que hagas algo realmente que va a dar más a tu sociedad, a tu comunidad, a tu familia.
Sí.
¿Sí? Trabajar en la iglesia requiere eso, servicio. Servicio el domingo y fuera del domingo, ¿no? Es ir a tomar un café con un hermano. Es ir a hablar con el que lo necesita, con el que te está pidiendo a gritos que le hables de Dios. Pero es que ya estoy en hora de descanso.
Sí. O es, como Pablo le dice a Timoteo, es esfuérzate diligentemente en qué, en la obra de Dios, en conocer más de Él y hablar más de Él. Es como, como decías ahorita, me quedo mucho con esto, como no todo el trabajo se traduce con un beneficio económico, con el mismo fruto, vaya, económico o financiero, ¿no? Pero hay cierto trabajo donde estamos llamados a trabajar responsablemente para también, en respuesta de lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesús, poder pulir la imagen de Cristo en nosotros. Y hablo de la parte donde somos responsables, porque sí hay una parte espiritual que Dios está haciendo y todo, pero ¿qué estoy trabajando yo para que esto se vea, para que esto sea notorio, para vivir una vida piadosa? ¿Cómo yo trabajo mi vida responsablemente para ejemplificar y verme como la imagen de Dios? Toda la obra es de Cristo, está claro. Sin embargo, esta obra es tan grande que me invita a mí a ser responsable con lo que yo tengo que hacer, con lo que yo tengo que cuidar y con lo que yo también tengo que huir. A veces trabajo también implica huir a otras cosas, ¿no? Llámese trabajo secular, pues a lo mejor no puedo ir a una fiesta en la noche porque mañana me levanto temprano a trabajar, ¿no? Entonces hay cosas que donde soy responsable también y soy proactivo para poder desempeñar una buena función en las actividades que me traen beneficio económico, pero también en las que no. No sé, vamos a hablar de un matrimonio como esposo. ¿Cómo estoy trabajando para cultivar en mi esposa una relación de amor y de cuidado entre nosotros, de dependencia de Dios para también poder estar nosotros en una relación sana, por ejemplo, ¿no? Pero creo que también de forma contaminada vemos el trabajo como únicamente como aquello que me va a dar no solo un beneficio económico, sino el mejor beneficio económico. Entre más lana, más ganas le echo. Cuando Dios nos enseña que no todo es el dinero, ¿no?
Creo que debemos ser agradecidos a Dios por el trabajo. Creo que debemos servir a otros en el trabajo. Vivir una vida de integridad en mi trabajo. Vamos a hablar en otro episodio acerca del dinero que justo comentas, ¿no? Invirtiendo mi dinero de forma sabia. Y trabajando igual en mi casa, con mis papás. Sí, y tengo hijos con mis hijos, dentro y fuera de la iglesia. A eso fuimos llamados. En Salmos 27, 1, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Sí, sí, algo que yo quiero decir para finalizar es en un país y en una cultura como la nuestra, en una ciudad industrial, yo estoy en León, Guanajuato, en un país que es una economía que está emergiendo, hay muchos sueños que queremos cumplir, hay muchos deseos que tenemos de parecernos a un primer mundo y demás, y en esto podemos perdernos. Yo quiero recordar a toda nuestra audiencia, y creo que es una tarea diario recordar que, como el autor de Eclesiastés lo plantea, el trabajo, ¿qué provecho tiene cuando nuestra mirada está debajo del sol? Ese mismo autor de Eclesiastés nos dice, al final de todo su libro y de todo su ensayo, dice que la razón más grande del hombre es temer a Dios, es confiar en Él. Y dice, realmente ahí se encuentra la libertad que tú estás buscando, el placer, la llenura, todo lo que estás buscando, llámese en placeres, en trabajo, en obras de justicia, obras de caridad, solamente vas a poder llenarlo cuando temes a Dios y haces su voluntad. Entonces quiero invitarnos como audiencia, como ciudad, quizá como un país completo, no sé qué alcance podamos llegar a tener con esto, pero que es bueno trabajar con excelencia, pero todavía es mejor confiar en Dios y hacer su voluntad, porque un fruto de eso es poder ejecutar bien un buen trabajo. Entonces creo que en Dios tenemos esperanza sobre lo que hoy aspiramos, sobre lo que hoy deseamos, y en Él también tenemos libertad para poder tenerlo todo. Podríamos tener el mejor trabajo, podemos tener el mejor ingreso, una vida por encima de la media nacional, pero si no tenemos a Dios, la misma Biblia dice, estamos huecos. Entonces, si hoy alguien de nosotros que nos escuche está hueco y no tiene a lo mejor como esta llenura, y por más trabajo que sea, creo que hoy Dios está llamando y diciendo, tú lo que estás buscando es a mí. Y solamente Dios puede llenar y darle saciedad a nuestra alma, que ni el dinero, ni el trabajo, ni placeres, ni nada nos lo va a dar.
Pues dan todas las preguntas. La página de internet del programa de radio se llama pláticascondios.com, donde vamos a hablar del amor en general. Por si quieres escucharlo por ahí, va a salir este pedacito. Le agradezco muchísimo, jefe. Que esté muy bien.
Gracias.